Hola, aguacateros. Yo soy Lidia Valdés.
Y yo, Víctor Fernández.
Y esto es el podcast de Aguacatico. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Aguacatico.
Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta segunda temporada con ustedes. Y queremos recordarles que pueden seguirnos, para las personas que todavía no nos siguen, pueden seguirnos en Aguacatico RD, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
Exacto. A propósito de nuestra web, queremos informarles que aprovechamos muy bien la cuarentena y nosotros por fin ya tenemos tienda virtual. Entonces queremos invitarlos a todos para que se pasen por allá a nuestra página y ahí van a poder encontrar y adquirir los productos de Aguacatico.
¿Cómo comprar en nuestra tienda virtual? Accede a nuestro portal web aguacaticord.com y ve a la sección de la tienda. Luego, selecciona el producto que deseas comprar y presiona el botón de finalizar compra. A continuación, completa el formulario con tus datos y no olvides marcar la casilla de crear una cuenta. Finalmente, elige tu opción de envío y el método de pago que deseas utilizar, ya sea con tarjeta de crédito o débito a través de PayPal o vía depósito a cuenta. Al completar todo el proceso, recibirás un mensaje en tu dirección de correo electrónico confirmando tu compra.
Bueno, hoy nosotros tenemos un tema y tenemos un invitado, sí. Invitado bastante bueno. Y hoy vamos a hablar de la comedia. Según concepto.d, se llama comedia a uno de los más antiguos géneros dramáticos, opuesto en su temática a la tragedia. Sin embargo, muchos comediantes sostienen que tragedia más tiempo es igual a comedia. La misma tiene su origen en la antigua Grecia, y tuvo su esplendor con Aristófanes, cuya herencia fue transmitida a la cultura romana por el comediógrafo griego Menandro en el siglo IV.
Exacto. Entonces, para tratar este tema, y como ustedes saben también que el humor es parte del ADN de Aguacatico, hoy tenemos como nuestro primer invitado de la segunda temporada a un gran amigo, músico, comediante, y que se desempeña en la disciplina del stand-up comedy. Por favor, vamos a venir a dar la bienvenida a David Melaza.
Melaza, ¿cómo tú estás?
Paso de estadio.
Buenas
noches. Poco, obviamente, entonces no vamos a estar respetando el distanciamiento social.
No. ¿Cómo tú aplauso, hay que poner aplausos grabados.
Ah, exacto. Sí. Víctor lo grabó. Sí.
Uh-huh. No risas grabadas como telemicro, sino aplausos.
Esa risa.
Estoy bien, de verdad. Me siento ya. Estoy más tranquilo, estoy en buen ánimo.
Tú sabes que tú eres el primer episodio de la segunda temporada, loco. O sea,
sí, eso acabo de escuchar. Tú. No sé cómo dividen los seasons, pero bien. Eso me alegra porque realmente eso es como una vacación interna.
Realmente, loco. Tú sabes que en verdad me la hace más es un pana.
Sí.
O sea, no, nosotros nos sentimos que estamos hablando como que en la sala de la casa con el pana, o sea que.
Exacto. Claro.
La diferencia es una camarita.
Exacto, la diferencia de una camarita.
Exacto. Bueno. Pero no, en serio. Sí, para los que escuchan, realmente sí somos amigos. Saben, ejemplo, Vic y yo nos conocemos de hace siglos porque él tocaba en una banda. He sido profesor ñapa, no sé si es la mejor palabra.
Invitado, o conferencista
invitado. Ah, invitado, mira, conferencista invitado, me gusta esa palabra, lo puedo utilizar en mi currículum. Pero el profesor ñapa era la que tenía en mente, para ayudar justamente a hablar de lo que yo entiendo que sé, o de lo que la gente cree que yo sé.
Exacto.
También. Sí,
pero
me ha acompañado en mis labores como docente también.
Exacto, en clases. Exacto. Melaza te ayudó en un temita ahí.
Sí.
Bueno, allá en
de redes sociales.
Sorprendió. O sea, cuando yo mencioné algo de IRC, dijo que esta gente son muy jóvenes.
Aquí hay muchos millennials jóvenes, porque sí, nosotros somos millennials. Pero somos de la camada, de la primera camada de los milenios.
Sí, nosotros somos como el primer megrate de Netflix. De que mira, pruébalo. Si te gusta, que dale para allá.
Que prueba.
Ese primer...
Dale pela.
Sí, dale pela, dale un internet como te está conectando.
Dale un dial-up.
Sí, dial-up, whatever. Que se frustre cuando levanten el teléfono.
Y que se cuando llamen a la casa.
No.
Porque siempre llamaban a la casa cuando estaba como el 98%.
Claro.
No podían esperar 2 minutos.
Ya. Todo el mundo tiene una tía a la que odia, porque cuando ya tú estabas bajando la canción, a esa era la hora que llamaba a tu mamá para hablar de algo.
Le faltaba 1% a la canción para bajar y ahí llamaba a la tía. Y tú durabas una semana bajando esa canción.
Buscándola. También. Sí, porque indagando.
Diablo, LimeWire. Con LimeWire tú bajabas una canción y 40 views.
Claro.
Y 13 en porno.
Napster. Diablo, ¿tú te acuerdas de Napster, loco?
Claro, pero Napster fue bastante grande, porque Napster fue, aparte que era un programa que tú tenías que instalar, uh-huh. Era como que todo el mundo puso un reguero. Es como que tú coges una olla, o sea, tú coges una cubeta con todos los CD tuyos y tú lo echaste, dije, ven, vamos. Y ahí estaba todo. Sí, pero nada, gracias a Lars Ulrich por quejarse.
Le cogieron mi odio Metallica después de eso, ¿viste?
Un poquito, pero whatever, Metallica. Yo...
Sí, exacto. Tú Metallica le perdona lo que sea, loco, ¿verdad?
¿Tú sabes qué? Y ya que hemos hablado de eventos históricos para nuestra generación, vamos entonces a hablar de la historia de Melaza. ¿Cómo tú empiezas a hacer stand-up comedy? Cuéntanos tu vida profesional en 160 caracteres o menos, o como tú lo quieras.
Siendo stand-up, en humor, yo siempre he sido ocurrente. Ese es mi mejor ejemplo, ocurrente. Pero yo comencé a... Yo siempre colaboraba con Qué Difícil con K, en lo que era el blog. Que ahora, bueno, sigue siendo un blog, que quedifícil.com. Pero cuando comenzamos... hacer comedia en Camden. Eso fue porque Carlos Sánchez, él siempre ha hecho ensayos de su show. Y él dice, bueno, y él como que ponía en Twitter, voy para Camden a probar show gratis. Entonces ahí comenzaban lo de la guagua, que son Tomás o Fernando. Ah, te puedo abrir el show. Y abrían el show y ya era, el mismo Carlos. Lo hacía como por 2 semanas porque él estaba ensayando su show para poder hacer los shows que iba a cobrar, que usualmente en 360. Pero Camden era casa de uno y no iba por ir. Y era un martes, un día muerto. Entonces, sí vimos cuando se vio que 2 semanas estaba lleno de gente. Dije, espérate, aquí se puede hacer algo. Y ahí comenzamos a desarrollar eso. Sí, claro. Pero no tanto era ni siquiera el hecho de dinero, sino ni de lleno, sino de que, bueno, lleno, no estoy hablando de cuarto, porque realmente era gratis al principio, sino el hecho de que la gente viera uno. Entonces, qué difícil, fue patrocinador del comedy, siempre lo ha sido, para el diseño. Fue, digo, okay, necesitamos un logo, y se llamaba Camden Comedy Club. Entonces, en el primer Camden Comedy Club, que yo estoy desde el principio. Entonces, en la segunda semana, hay una comediante que se llama Ana Victoria. Okay. Ana Victoria, genial. Ella es flaca, ella es como modelo de esa mujer de lo que contratan. Esa mujer pesa como 80 libras y tiene pelo rizo, rubio y es blanca. Pero ella habla como un travesti. Y ella lo sabe y ella lo dice porque ella es la primera que lo dice. Y ella cuando, y nos conocemos de hace mucho, y ella me dice en la segunda semana que, pero, ¿cuándo es que tú vas a crear algo? Tú no vas a hacer nada. Y ahí fue que yo pensé, pero yo puedo escribir algo. Exacto. Sí, porque ella hablaba como Cholo Brenes. No sé, era como que, ¿cuándo es que tú vas a subir?
Ustedes saben que se nos cayó la cédula de otra, ¿verdad? Ustedes están conscientes.
Claro.
Seguimos.
Por eso, lo primero que dijimos, somos el primer batch de Millennial.
Exacto. Y entonces, ella la que te impulsa.
Ella... Creo que me da el primer boche de yo hacer stand-up. Y a mí me fue bien la primera vez. Yo escribí una rutina, me fue muy bien. Para mí, o sea, para lo que fue de sorpresa, de que, oh, pero mira, se puede hacer. Y después de la segunda, malísimo. Y de mal en peor. Malísimo, malísimo, malísimo. O pero
sea, la primera vez que tú te subiste, te deculaste full.
Pero deculado, no dije primeras veces, te hablando... Como 20 veces de culado. Pero sin embargo, había muchas cosas que estaban pasando en concepto a eso. Porque yo, las ideas que yo estaba creando, había alguien, a mí me faltaba era mejorar el delivery, que es como, como yo te entrego un chiste, como, qué es lo que da funny, qué es lo que da, te da risa, de cómo yo lo digo. Pero entonces, para ese tiempo había alguien que se estaba robando rutina. Él iba al comedy y después decía, él veía la rutina y la semana siguiente, hey, yo puedo abrir, hasta heavy, y hacía la rutina mía. No. Combinada con una de Tomás. Y yo estaba diciendo, men, pero entonces mis 5 minutos, tú me los acabas de robar.
¿En serio? Entonces,
específicamente esa persona, cuando yo fui a una vez a Megacentro, que fue, diría yo, como la última vez que definitivamente me deculé, que era para yo dejar eso, básicamente. Que esto me lo dijo Ariel Sánchez, que también es comediante. Que él me vio ahí y él dijo, diantre, mira, si él sobrevive a esto, él da para esto. Que fue en Megacentro y eran 5 minutos. Y a los 2 o 3 minutos, yo nunca había escuchado de que ¡Bow! ¡Bow! Y yo te le dije, men, esto es gratis. Me quedan 2 minutos.
Aguántate.
Y no, entonces, porque justamente quien abrió primero que yo fue el pana este que me había tumbado la rutina, con la rutina que yo iba a ir. Pero entonces, si yo hago la misma rutina, aparte de que no tengo un buen delivery, va a decir, oh, pero él se tumbó esta rutina de fulano, yo la acabo de ver.
Mierda.
Entonces tenía como una idea nueva que estaba trabajando y la idea nueva toma tiempo. Pues la vaina fue que yo me deculé y al minuto, me faltaba 1 minuto y la gente comenzó a aplaudir.
Para que te fuera.
Como papiame.
Ay, ay,
y yo dije, ok, gracias, nos vemos.
Tú sabes que eso me acuerda cuando uno hacía conciertos. Que estábamos en vaina de tocadera.
Cinema Café, buenas.
Cinema Café.
Dominico, ¿sabes buenas?
Sí. Tú sabes que los conciertos en Cinema Café siempre empezaban tarde porque había que esperar que se acabara la función en el
cine. Claro. De la Cinemateca.
Y no fue ni una ni dos veces que nos pasó a nosotros. Ah, no, tenemos un concierto aquí en Cinema. Y la gente empezaba a aplaudir a las 11 de la noche, como que, wait, hey, hey. Ya empiecen el concierto.
Claro.
Y eso.
Pero era el tema de la Cinemateca.
Esa vaina.
Siempre había un tema con ellos, porque la Cinemateca no era parte de Cinema Café. Eso comenzó como un proyecto. El primer concierto de Cinema Café lo toqué yo con Sociedad Tabú. Acústico. Donde estaba la telima, eso era igual de gravilla como tal o lado, y nos pusieron una carpa porque había 2 nubes. Y dije, no, espérate, por si llueve.
Por si llueve.
Como acústico. Y después dije, oh, por aquí puede venir gente. Eso lo pensó Víctor, el dueño del Cinema Café.
El español.
Sí, el español. Que para mí es el único español que no huele a turista. Fíjate, te llega a la memoria. ¿Alguna vez tú sentiste de que...
No, full. No, nunca.
No, nunca, nunca. Él tiene mucho tiempo en el país. Él sabe. Que, o sea, sí, él sabe qué desodorante usa y qué jabón usa. Y no suda.
Y las veces que hay que bañarse si tú vives en el trópico.
Claro, claro, sí. Él está muy claro. Víctor está bien claro de eso. Un tigre, pero bien.
Y entonces, ¿cuándo tú dijiste que ya, por ejemplo, te empezaste a sentir completamente cómodo en el escenario?
Yeah. Yo me retiré como por 3 meses por un problema personal o familiar, mejor dicho. Uh-huh. Y estaba como... mi hermana lo operaron de la cabeza y yo como que mi cerebro no estaba en nada.
Claro.
Entonces como que después decidí retomar. Dije, mira, yo puedo volver. Entonces digo, como 3 o 4 meses que yo no hice nada de tanto. Y volví. Pero creo que yo, no sé si fue que yo vi a alguien o me senté con Carlos Sánchez. Es que yo creo que fue un show. Y decidí, digo, que bueno, sí, déjame volver. Y como que por alguna razón, cambié. No sé cómo, si es como el cuento de Jack Johnson, que él era malo y de repente vendió su alma al diablo, se fue un año y volvió y el mejor guitarrista del mundo. No soy Jack Johnson, pero como que ese aislamiento de como de esa negatividad de joder, joder, y como que estaba en mala, 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 como que estaba en el hoyo y solté y como que retomé y comencé a aprender a escribir para mí, porque es diferente. Porque lo primero que yo hice, ahora que me acuerdo, lo primero que yo hice cuando yo volví fue hablar de mami, de mi mamá. O sea, yo comencé a escribir el show que yo hago, que se llama Ay, mi madre. Ahí yo me di cuenta que mis experiencias personales, mi sal, es algo que dice, espérate, esto da risa y esto es verdad. Y nadie me puede tumbar algo que me pasó a mí. Uh-huh. Tú no te puedes robar mi historia. Entonces, eso ahí yo comencé como a moldearme en eso.
Tú sabes que yo me identifico contigo con el tema de tu mamá, porque mi mamá es un poquito como tu mamá, tú sabes. Y yo me puedo, yo realmente me relaciono.
Qué familiar.
Yo siento tu dolor.
Claro. No, y comencé a escribir de esa manera. Yo me sentí de que, André, déjame. Y claro, todo toma tiempo y práctica y práctica y práctica. Pero lo que mucha gente no se identifica, a lo mejor sí se identifica porque le pasó algo. Por ejemplo, tú te identificas y dices, bueno, mira, esto es algo que mami diría. Sí, esto es algo que mi tía haría. Entonces, comencé a escribir de esa manera, como que yo te digo cuál es el punto familiar, cuál es el common ground, como el factor común. Factor común, digo, ok, esto es el factor común, ok, esto te pasó a ti, a mí me pasó esto. Todo el mundo le da un tapabocas, una pela. A mí me dieron un tapabocas en la Luperón con mirador. Y yo, porque mami me dio un boche, porque yo hice como un corte patelito en la Luperón, camino para la casa. Y estaba de, y yo me quedé callado, porque yo conozco a mi madre. Si tú respondes, es peor.
Sí.
Y yo me quedo callado, pero los ojos se mueven así. Yo tenía un truño. Y cuando nos paramos en el semáforo, ella es así, y me da, mira, es como la película de Bruce Lee, que y yo nada más, el tapaboca, y yo estoy como sorprendido, y yo, mami, pero yo no dije nada, y con el dedo en la frente, que pero lo está pensando. Yo dije, yo tengo más pique, y antes de bajar para la José Contreras, para la casa de ella, me dije, sigue derecho, vamos para el licor. Y estoy yo con el truño, que mira, cómprate 3 cervezas. Ay, como tú tienes un pique, compra una para ti. Ah, y paga con tu cuarto. Y yo dije, pero, ¿y esto? Dije, ¿tú sabes por qué? Porque te parí. Dije, entonces ya, y eso fue verdad, pero entonces lo que hice fue escribir de una manera a que la gente entendiera y se identificara conmigo y se sorprendieran. Ah, no, espérate, tu mamá es una maldita loca. Pero me gusta. Hay gente, bueno, cuando fui de invitado a la clase tuya, hay una muchacha que me dijo, que mira, yo no sé si eso es verdad, pero yo voy a ser como tu mamá. Definitivamente, ya. Yo voy a hacer eso. Yo no estoy loca. Y eso mismo, la gente, y hay gente que es fan de mami.
Totalmente. Yo te iba a decir eso. Yo creo que en algún momento tú vas a tener que darle un porcentaje a tu mamá de las ventas.
No, yo le compro cerveza. Yo le compro cerveza.
Ok, bueno, ok.
Él tiene que bajar una caja de cerveza cada vez que va para allá.
Claro, tanto para
la fama a costa de ella,
claro,
de su figura.
Y está facturando de eso, está monetizando.
Es monetizando en vivo.
En vivo.
Claro. Pero óyeme, la frase de mami favorita es, yo no soy loca, yo soy una maldita loca. Claro, pero viene en, una vez estábamos haciendo diligencia y llegamos a una bomba limpiada. Y alguien, yo siempre me encuentro gente, yo no me escondí, porque yo siempre me encuentro gente en la calle, aparte de que mi carro tiene todos los stickers posibles, sí. Yo no ando escondido, para
es
nada.
Es muy fácil identificarte a ti, donde tú
estás. Sí, cama atrás, no importa, whatever. Pues la vaina es que viene y alguien me encuentra, de que, hey, me la hace y me saluda, y él está explicándole a la novia, de que, hey, mira, él es que hace el cuento de la mamá. Yo no soy loca, yo soy una maldita loca. Y yo le digo, pero que mamita frente a mí, pero mira la maldita loca aquí. Y él está de que, ¿qué? Espérate. Y él fue y se tomó una foto con mami para mandársela a su mamá. Porque él fue al show mío con su mamá. Mami, espérate, que tienes que oír.
Dije, mami, mira la maldita loca aquí.
Mira la maldita loca aquí. Y es gente que inspira, básicamente.
Sí, porque
pero mami es chula, pero no, es loca.
Y yo creo que realmente la mayoría de los dominicanos nos podemos sentir como que relacionados con esa historia que tú haces de tu mamá, porque yo creo que todas las mamás dominicanas tienen un poquito de eso, tú sabes.
Es como un chip que se activa, yo creo. Uh-huh. O sea, le cortan el cordón umbilical, como que ¡tum! Y ahí se prende.
Que ya. Pero también, y si no es tu madre, porque claro, hay todo tipo de madre y mucho, mientras más jóvenes son la madre ahora, cambia. Pero sí. Tú conoces a alguien que es así.
Tú tienes una
alguna tía, sí. Tu abuela, o tú dices, coño, Emma, pero a la mamá de fulano se parece eso.
Exactamente.
Y tú le escribes, mira, la mamá tuya, igual que tu mamá. Y en un, yo creo que el año pasado, la última vez que yo hice Ay, mi madre, que así que se llama ese show, alguien comenzó a sacar, o sea, ella sacó una libretica y comenzó a decir, espérate, no siga, que está buena esa. Dije, ay, se jodieron los hijos míos. Ay, ay.
Estaba tomando nota.
Tomando nota. Y dije, mira, está buena esa. Botarle toda la ropa porque la dejan tirada. Buena.
Oye, Melaza, ¿tú entiendes que necesariamente una narración cómica o un stand-up tiene que tener obligatoriamente un final feliz para que funcione, para que sea gracioso? ¿O de la tragedia tú puedes sacar comedia?
No, es que la tragedia tú la puedes transportar a comedia. Vuelvo y repito, en mi sal, yo tengo un show que está en la pared, que nada más tengo el título, que es Melazal. Yo voy a hablar de mi experiencia con la policía, de mi experiencia financiera y de mi experiencia en el amor. Yo voy a hablar de mi mala suerte, nada más. ¿Qué sal yo he tenido? A mí me han parado la policía demasiado. Yo creo que Omega no ha visto tanto policía como yo.
Loco, yo creo que yo me puedo echar contigo ahí en las veces que me han parado la policía.
No, por nada. Entonces, la experiencia financiera, alguien me hizo una estafa hace como 2 años, como el 2014, y puso que me depositaron 1 millón de pesos. Y la dejé y comenzó a contar, ah, pero mira, eso es un excedente. Intereses. Y en el 2019 eran 337 mil pesos. Gracias. Entonces, de toda esa tragedia, digo, mira, sí, bueno, yo puedo buscar el lado funny a esto. Pero final feliz. He visto pocos finales felices. Depende, en stand-up es distinto. En la película a lo mejor puede ser final feliz, como que tú esperas cierta resolución. Uh-huh. Pero por lo menos yo, como yo hablo de mi experiencia, ¿qué me pasó a mí? Yo trato de decir algo funny para que parezca, pero no sé. Yo no he hablado de mis momentos felices. No creo que sean funny.
Oh, no.
Mi momento feliz es, estoy yo solo en una playa.
Nosotros tuvimos un fallo este año porque en las agendas de Aguacatico de 2020 nosotros pusimos en una felicidad es quedarte en casa y ver películas todo el día. Y luego pasó el
2020. ¡Ay, mi madre!
¡Qué loco!
Ah, sueño cumplido.
Y lo bueno es que Lidia se da cuenta de eso, o sea, de que ella puso eso en la agenda, de que pusimos eso en la agenda de Aguacatico, como a mitad de cuarentena.
Sí, incluso yo puse un video con la música que tan, sí. Tan, tan, tan.
Sí, que incluso hicimos un post de eso, como que, oye... Esto es felicidad, pero esto es lo que estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo obligado, porque el problema es que lo estamos haciendo obligado.
Sí, porque eso, honestamente, claro. Yo quiero que se acabe la cuarentena y poder salir para no salir.
Exacto.
Pero que saber que puedo hacerlo.
Para poder tumbar planes.
Exacto.
Sí.
Porque no es como que... Tú sabes que a nosotros, por lo menos a mí, ha sido como bastante fácil llevar la cuarentena. Porque desde hace mucho... Desde hace un tiempo, no hace mucho, pero desde hace un tiempo, para mí ha sido como muy, muy heavy quedarme en mi casa. Yo desde hace un tiempo no estoy saliendo mucho a la calle. Uno sí tuvo su época de que tenía que salir a beber todos los fines de semana, pero yo...
Claro, que tiempo, esa época en la que tú crees que el romo se va a acabar.
Y que tú te lo tienes que beber porque se va a acabar.
Y que hay que bebérselo, sí.
Pero ya desde hace un tiempo, yo me paso de que mi fin de semana aquí trancado viendo televisión con Lidia aquí, normal. Y claro. Para mí eso es súper heavy. Entonces la cuarentena como que no me ha sido tan pesada por eso. Pero yo sé que a mucha gente le ha sido pesada la cuarentena. El hecho de quedarse obligado en la casa trancado.
El force.
Es un, muchacho.
No, pero también el caso es que mucha gente, yo sí... Yo el tema que tengo con la cuarentena es que tuve que adaptarme a trabajar en mi habitación. Entonces, yo estoy trabajando, yo trabajo, yo tengo empleo, pero yo trabajo en mi habitación. Entonces, yo me despierto, me baño, me cepillo, pongo café y me pongo y me conecto a trabajar. Entonces, no quiero cogerle odio a mi habitación, pero mi cama está al lado de mi escritorio y yo lo que quiero es acostarme.
Exacto.
Entonces, y por eso yo te dije, estoy buscando mudarme como para separar. Dije, ok, yo voy a trabajar en una habitación, yo voy a dormir en otra habitación. Porque quiero tener de nuevo eso, que yo llego a mi casa y disfrutar mi cama, mi habitación oscura. Que en vez de la laptop yo ponga el iPad y ni siquiera lo veo, es para oírlo y quedarme dormido. Como que eso es lo único que yo siento que me hace falta de la... Que no lo perdí en la cuarentena. ¿Por qué? Porque yo tengo mi habitación trancado.
Sí, que tu lugar de descanso se convirtió en tu lugar de trabajo de repente.
Sí, entonces...
Me hace falta es que, por ejemplo, yo creo que nosotros estamos más acostumbrados a pedir cena, no pedir comida por delivery. Ah, y sí. Ahora es obligado que hace cena.
Ah, no, yo me he fajado, mira, MasterChef, yo voy el año que viene. Búscalo.
Voy para allá. Yo,
frito con totones, a todo. Me he vuelto experto.
Eso no era Inés. En la primera temporada, que nada más sí, hacía frito.
Nada más hacía frito. Siempre un plátano.
Sí. No, pero realmente también un tema de inversión. Digo inversión porque me estoy alimentando. Digo, ok, vamos a ver cómo bajamos esta cuenta del súper.
¿Cuál es tu plato insignia? ¿Cuál es tu plato insignia? Que tú dices que ahí es que yo mato.
Mío, sí, dije, para pa yo presentar.
Sí.
Aplique el romo, no sé, como que...
No. Si tú tuvieras
de que... No, espérate, porque si es mixología y él hace un súper cóctel...
No. No, cero cócteles, ron a la roca.
No.
Estamos hablando de MasterChef. Imagínate que...
No. Un plato insignia. Yo te dice
a tu mejor plato, lo que mejor te sale. Puede ser un sándwich, pero lo que tú crees que mejor te sale.
Ah, espérate. Sí, es sándwich, sí. Yo una vez tenía, antes de hacer comedia, iba a montar un food truck. Se llama Mela Sandwich.
Oh.
¿Tú ibas a decir claro, porque todo es branding. Branding, no, pero yo, mira, oh, yo me...
La Mela en la marca.
Mela Sandwich. Pero no, mira, te voy a describir el sándwich. No importa que alguien lo haga, eso tiene nombre, está registrado. Y si lo hacen, miren, yo lo puedo demandar. Tengo 3 abogados para eso. Se llama el chismoso.
Ey.
Es de queso. Chismoso. Tiene queso pepper jack, queso mozzarella, queso aguda, queso crema y tiene rúcula, manzana verde y un honey mustard de yogur de fresa.
Coño, pero oye, pero eso está heavy.
Yo estoy oyendo, yo estoy oyendo aquí que la canción de Barry White, que tarara,
okay. Y no he tostado, he horneado.
Ey.
Te digo, mira. Y el pan es en sour bread. Te digo, gourmet.
Coño, pero es una vaina heavy. Eso sí, ese sándwich cuesta como 600 pesos.
Loco,
yo lo estaba calculando para venderlo como a 2.5 por ahí. Entonces, cuando yo lo vendí a 2.5.
Aprovecha la cuarentena para emprender y prepara tu sándwich y véndelo así a domicilio.
No. El que no tiene... No.
Es que no, se coge mucha lucha con esa vaina.
No, porque el tema es que yo... eso es artesanal. Eso es de que vente un coro. Entonces yo vendí ese sándwich. Sí lo vendí en un bar porque quería montar un food truck, pero quería la experiencia de ver de cómo... Qué tan rápido yo podía hacerlo para poder entrenar a una gente. Y es verdad que tiene un food truck. Eso no es de que déjame montar un food truck. El que tiene un negocio de comida tiene que quererlo de verdad.
Ya lo sabe.
Y porque los cuartos se buscan. Para eso están los préstamos. Pero para quererlo, como que tú lo necesitas de verdad. Entonces, si no, no. Entonces yo me adapté. Porque también yo siempre he hecho como muchas cosas a la vez. Y preferí dije no, déjame soltar esto. Y también para ese tiempo yo estaba trabajando en un bar. Como que eran muchas cosas que me estaban envolviendo y dije no, como que solté eso.
Hay que ir soltando.
¿Tú sabes que
sí, porque
llama la atención a ti que tú has hecho varias cosas. Por ejemplo, tú incluso tú has tocado con Toño Rosario.
Claro. Yo duré un ratico tocando con Toño, sí. Yo toqué con Toño mi experiencia con Toño, yo conocí a Toño de la forma más random, porque Toño le quería hacer una banda a su hijo Mínimo. Él tiene un hijo que se llama Mínimo porque él se llama Máximo. Entonces, él iba a hacer una banda. Okay. True story. Estoy relajando. Entonces, él iba a hacer una banda a él. Y a mí me llaman para esa banda. Y yo conocí a Toño y estaba presentándome. Y él, yo uso lentes. Y ando con mi lente. Y él me, y yo tengo uno como los body holly, esto mismo, lo de los Ray-Ban. Yo dejé de usar esos lentes porque todo el mundo comenzó a usar esos lentes. Uh-huh. Y él me dice que, mira, tú pareces el nerd. Y me puso ese apodo, el nerd. Él, como que él está hablando y él ve esta batería. Dice, ah, mira, se ve bonita esta batería. Y el guitarrista de la banda dice, ah, pero dale ahí. Dice, óyeme, cuando yo comencé en Los Rosarios, yo era el baterista de Los Rosarios. Y nosotros miramos con una cara. Y ese tigre le dio esa batería, loco, como que era el baterista de Rage. Dice, oh, duro, sí, toca bien, loco, tiene ritmo. Y digo, oh, me cayó la maldita boca. y después me llamaron, o sea, y no se dio la banda. Y después me llaman de repente, mira, que el pana, el tecladista no puede ir para que vaya para allá. Y dije, loco, yo no me sé las canciones, tú me vas a caer atrás, dale, ven. Y así mismo, como que es merengue, es como una estructura, como que una vaina o la quinta, y era diciéndome los acordes. Y después me pasaron a hacer el fufero. ¿Cómo? Fufero. Usted, todas las personas que están escuchando este podcast, alguna vez en su vida escucharon Alegría. Busquen Alegría en vivo. Y hay una vaina que suena. Yo era el fufero.
Ah, no, pero espérate, perdón. Ese es el código promocional, el fufero.
El fufero.
Sí. Ese va a ser. Señores, nosotros, como ustedes saben, tenemos la tienda de Aguacatico, la tienda virtual. A los que están escuchando este episodio hasta este momento, para poder acceder a un código promocional y tener
un descuento
de un 15% en la tienda de Aguacatico, tienen que poner en la parte donde...
Fufero.
Ponen fufero.
Exacto.
Ese va a ser el código para ustedes comprar con un 15% de descuento en todos los artículos que están en la tienda de aguacaticord.com. Nítido.
Ahí está, apareció.
El fufero. Entonces sigue con el cuento. El fufero, no. ¿Quién era el fufero?
Yo era el fufero. Y mi última vez de fufero fue una boda en el Hotel Santo Domingo que contrataron. Mira, cuando te das cuenta, sí hay dinero. Aquí hay demasiado dinero. Pero hay está mal repartido. Porque era una boda con Toño y con los Rosarios.
Ey,
tanto, esta gente se inventaron, ellos contrataron a la dinastía Rosario antes de que se inventaran el show de la dinastía de Rosario. Yo creo que ellos pensaron en ese show y dije, oh, pero podemos tocar juntos.
Oye, pero fácilmente en esa actividad... Solamente en artista había más de un millón de pesos.
Mínimo un millón. O sea, si es para tocar un set, porque uno fue Toño y otro fue Los Rosarios. Y al final como que tocaron algo juntos. Bueno, tocamos algo juntos. Pero yo no me sé canciones de Los Rosarios. Y eso es otra liga. Los Rosarios es una locura. Y ellos, sí, te digo, hay por lo menos un millón. Mínimo un millón.
Normal. Oye, Melaza, hay mucha gente, muchos autores que dicen que tragedia más tiempo es igual a comedia. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuándo tú entiendes que se puede empezar a hacer un chiste sobre una tragedia? ¿Cuándo tú entiendes que es prudente?
Bueno, no voy a decir que voy a confesar, pero sí, por ejemplo, cuando una persona se muere el mismo día, tú se lo comentas a tus amigos más cercanos que se van a reinventarse el mismo día. Después de ahí ya, tú no puedes volver, no esperes 24 horas. Ese cuerpo tiene que estar caliente. Y entonces todo tu chiste en ese momento, tú estás diciendo, ay, tú que too soon. Todo el mundo dice el mismo chiste, too soon, y después Pero no sé, pero depende de la tragedia. Que depende, o sea, creo que diría depende de la tragedia, porque nadie debería estar haciendo chistes del 9-11. No. Nunca. Ever. Así que ya.
Y bueno, y de hecho yo he visto comediantes que ya en Estados Unidos hace un chiste de 9-11, loco, ¿verdad?
O sea, sí, como... pero yo quiero decir que... como que y eso, nosotros no tuvimos, nosotros tres por lo menos, y espero que no de las personas que nos están escuchando, que no han tenido alguna persona cercana a que perdieron el 9-11. Fue fuerte para nosotros. Uh-huh. Digo, para nosotros fue un choque. Es más, cuando pasó, yo estaba en la universidad y dije, no, porque esta es mentira. Que no, que hay una torre de mel. Y dije, ¿what?
Sí, y yo creo que de hecho, todo el mundo, por lo menos en Occidente, se acuerda en qué momento estaba al momento de que se enteró de que eso pasó.
Sí.
O sea, todo el mundo se acuerda de eso. Increíblemente. Yo te puedo decir, cuando yo lo vi, cuando yo me enteré que eso pasó, yo iba en una guagua de camino del colegio a mi casa. Y alguien tenía un periódico en la mano porque lanzaron como... imprimieron como una edición especial de ese periódico esa misma mañana. Uh-huh. Y alguien tenía el periódico en la mano y yo vi la portada del periódico y tenía la foto, esa característica de la Torre Gemela, de los aviones estrellándose.
Sí. Ya con el humito.
Exacto.
El barbecue.
Y cuando yo llegué a mi casa, que vi a mi mamá viendo televisión, y ahí fue que como que... Pero yo lo vi primero en ese periódico, esa gente leyendo ese periódico en la guagua. Yo lo vi ahí primero. Y yo, ¿y qué es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegué a mi casa fue como que, ¡oh! ¿Pero fue eso que pasó?
¿Y tú pensabas que había pasado?
Uh-huh. En mi caso, a mí me fueron a buscar al colegio porque lo primero que se dijo fue, o al menos, tú sabes que aquí siempre está como ese sensacionalismo y cualquier noticia se modifica. Uh-huh. Y lo que dijeron es que están bombardeando a los Estados Unidos. No sé, mami fue a buscarme al colegio y muchos padres fueron a buscar a sus hijos al colegio y nos fuimos a la casa. Y entonces ponemos la noticia cuando llegamos a la casa y recuerdo vívidamente que estaban presentando a la gente que se estaba tirando de la torre, o sea, se estaba suicidando porque era como, imagínate. Y mami ahí, no vea eso. Eso estaba súper chiquita. Incluso
las acciones de tus padres me recuerdan al maremoto. Exacto. Para que se nos caiga la cédula de nuevo.
Incluso, yo el recuerdo maremoto. También el concierto que hicieron después de los artistas, o sea, para recaudar fondos para las víctimas del 9-11. Y una canción que yo no me acuerdo bien si fue, ¿cómo se llama? Dave Matthews Band, que era de que My City in Ruins. O sea, mira, yo no perdí a nadie, gracias a Dios, en el 9-11, y todavía yo recuerdo eso muy vividamente, porque yo nunca había experimentado una cosa así.
No, y el
ni nadie.
Y una onda como ahora, como que el mundo entero está en shock, de que loco, esto está pasando de verdad. Sí. Es fuerte. Yo recuerdo que yo estaba en la Puca y estaba como en el patio, seguro comiéndome una empanada o un turco, algo. Y alguien fue que me dijo, dije, no, que estrelló un avión en la Torre de Merle. Y dije, ¿what? No. Y como que de repente, no, que no hay clase. Y dije, yo, perfecto. Y me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa, sí mismo fue, dije, oh, entonces mi papá es histérico. Uh-huh. Porque si hay tres televisores, él prende los tres. Tres canales de noticias, poniendo lo mismo, pero él tiene tres comentaristas, él tiene una guagua pública, básicamente, entre televisores, para ver lo mismo.
Loco, y otra pregunta, ¿cómo a ti te sirve vivir en este país que es como tan sui generis, tan especial, para hacer comedia? O sea...
Pero que este país es un blooper constante. Antes de una película de Alfonso Rodríguez. Todos los días hay algo. Todos los días hay algo. Es imposible. Te quedas de que, ok. Entonces, sí. No diría que trato de evitar. Yo me cuido. Y sé que puede hablar de política. El problema de la política es que a mí no me gusta la política. Para nada. Entonces, esto de la política no me gusta y como que también. Los chistes que yo iba a hacer de política, yo me iba a disfrazar. Yo tengo un personaje que se llama El Diablazo, que es del diablo, literalmente. Se llama Luciano Fernando Santana. Y que yo me iba a postular para ser político. Que yo iba a resolver los problemas de este país aquí. Porque estoy harto de que me roben el terreno de abajo. Yo lo voy a arreglar el terreno de ustedes. Santiago no tiene playa. Terrena, para abajo. Ya Terrena va a tener, Santiago va a tener playa y Terrena va a tener Yaroa. Ya, listo. Punta Cana, para Jaina. Lo voy a mover.
¿Por qué? Porque sí.
Claro, no, que 3 horas, 7 peajes, hay que comer uno aquí, pero no. Con, usted llega con un peaje.
Normal.
¿Cuánto cuesta el peaje? ¿30 pesos? Sí, 60 pesos, perdón.
Sí.
Ya, ahí está tu ya peaje, ya.
En Punta Cana.
En Jaina. Coge un tapón, ya tú estás en Punta Cana. Ese era, y eso es lo que yo iba a desarrollar, de ver cómo cómicamente iba eso, pero hay mucha vaina de política. Y yo, y la idea que se me ocurre de política, yo se la paso a que es difícil, digo, por si coge algo, porque realmente, qué difícil, sí es una plataforma que yo creo que lo más ridículo que le han hecho de que es difícil es decir que difícil somos bocina. Y yo dije, y André, pero un día, no, salta, lo último que yo le dije es que, pero ¿dónde están los cheques de bocina? A mí no me están llegando, dime, ¿dónde están? Que no, ustedes son bocina del gobierno. Porque un día, no dije atacar, sino se relajó a Abinader con una cosa. Así como se le puede, pero el sandbag eterno es el PLD. Pero no, no es por ser sandbag, ni tampoco por ser PLD, ni tampoco porque es el partido en el gobierno, sino porque todos los días hace algo.
Exacto.
Es imposible. No dije 5 vainas al día. Entonces, todo lo que, y mala suerte, es como que el que está arriba, el que le dieron la galleta adelante, se le pega todo. Todo lo que pase en el país es como el sticker. Eso es culpa del PLD.
No, sí, y que tú sabes que pero, también la gente, que es una premisa que ustedes usan mucho en qué difícil, lo del dominicano básico.
Claro, sí, sí.
La gente no, entiende que si tú haces una crítica sobre una gente en específico, ya tú eres del lado contrario. Y claro, no piensa como que, no, yo soy un ser humano que piensa y que tengo pensamiento crítico y entiendo que este disparate que dijo este tipo, yo tengo que exponerlo. No necesariamente eso quiere decir que yo estoy con el lado contrario.
Claro, no. Uh-huh. Y uno trata de educar, uh-huh, vía sátira. Entonces, si te molesta la sátira, esta página no es para ti.
Exacto.
No, ya.
Sigue con tu.
Hay mucha gente que lo mismo. Que no, no, ven, sigue con tu grupito, whatever. No nos molesta, ni nos enteramos cuando tú te vas. Pero no es que no nos interese, pero nos interesa de que la gente se instruya. Qué difícil una plataforma que necesita que la gente entienda que tú no puedes ser dominicano básico. Y el que no entiende dominicano básico, si tú no entiendes lo que es un dominicano básico, probablemente usted es un dominicano básico.
Exacto.
¿Tú sabes qué? Yo creo que hay un insulto para mí como que más chocante de eso. ¿Qué es eso? Que te digan como básico.
Tú eres tan básico, man.
Wow. Mira, básico es fuerte porque el problema es que tú sabes que cuando te dicen básico, no te dicen más nada. Entonces ya tu entorno personal te dice que pues, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, eso es básico. Yo me cepillo, yo como pan con salami, eso es básico. Claro que es básico, pero no es, es fácilmente tu personalidad. Como hablamos anteriormente del susodicho. Es una persona.
Es una personalidad básica. Eso fue una conversación que tuvimos tras de cámara o tras de audio.
Bambalinas. Bueno, sí, sí, también.
Tras bambalinas.
Es una mismo. Hay personas que son básica a sí mismo. Entonces, uno trata de eso. Y por lo menos que es difícil, no le molesta. No creo que le moleste de lo que sea que ocurra. Realmente, la palabra RD, tú sabes, RD, E-R-R-E-D-E. Uh-huh. Eso vimos nosotros que nos lo inventamos.
Sí, yo lo uso constantemente, a cada rato, cada vez que sí, voy a...
Pero sin embargo, ya perdió el sentido. La gente pone lo que sea. Pero eso, qué difícil. La primera vez que se escribió RD, que es E mayúscula, RRE, D mayúscula de nuevo, D.
Y
eso fue, qué difícil.
Y la E final.
Y la E con el acento, con la tilde.
RD.
RD. Entonces, y eso lo hice cuando éramos blog, nosotros tenemos un blogspot, todavía está ahí el blogspot, sí. Porque no sabemos cerrarlo, no nos acordamos de las jodidas clave. Y además está ahí, es un archivo, y blogspot no sigue vivo, y eso está ahí, imagínate.
Sí, pero yo siempre he sido fan de qué difícil de blogspot, desde esa época que ustedes escribían su... Tú sabes que hay un artículo que yo me acuerdo mucho, que es el del Barney.
Ah,
¿quién fue que escribió esa vaina, loco?
Creo que fue Aldo, no estoy seguro. Aldo Román, uno
de ellos. Sí, el Barney, que es
el... Porque no todos siguen realmente. No, todos los que fueron en el blogspot no siguieron para pa cuando lo pusimos .com. Y no todos los que están en .com siguen escribiendo. Yo decidí que yo iba a escribir biografías nada más. De biografías difíciles. Antes yo escribí artículos de por qué tú tienes las 10 razones por las cuales tú tienes olla en enero. Uh-huh. O 10 razones, que 5 cosas porque tú te dicen que llegó la Navidad. Como ese tipo de artículos. Pero la última biografía que hice fue de Beethoven. Que Beethoven fue el primer músico amargado.
Yo me acuerdo de eso, sí.
Es verdad. Oye, ¿y tú sabes dónde nació eso? Eso fue porque antes de WhatsApp y Google Talk, todo eso. Antes existía los Google Groups. Antes era literalmente, era como un grupo de WhatsApp, pero imagínate que todos los mensajes llegaran por email. Yes, I'm that old. Entonces, sí. Entonces eran Google Groups y tú ponías tu nombre a tu grupo y alguien escribió un email, pero tú escribías, dabas reply solamente al Google Group y solamente le llegaba a la gente del grupo y llegaba en el orden que escribían según el timestamp. Pues la vaina fue que alguien puso una canción de Beethoven y una canción de Justin Bieber, Baby. Y como que la comparación. Y alguien pues dice, no, pero babe, segurito que Justin Bieber se da más mujeres. Y dije, loco, no, yo me sé la biografía de Beethoven. Me encanta la historia. Y esa biografía yo me la sé. Yo me sé mucha historia de él. Y yo le quiero decir, loco, no. Beethoven hizo esto, esto y esto. Y alguien fue que me dijo, loco, tú deberías hacer de eso que tú escribiste en el email, hazte un artículo. Y ahí fue que resultó. Y se modificó para de que él era el primer músico amargado.
¿Sabes qué? Aguacatico ya tiene blog. Entra a aguacaticord.com y mira todo lo que tenemos para ti.
Incluso, entonces, tú sabes que ahora mismo solo estamos atravesando, bueno, obviamente tú lo sabes, estamos atravesando esta crisis global de salud pública. Y esta no es la primera vez que el mundo enfrenta esa situación. Entonces, a través de la comedia, ¿cómo tú crees que se puede, que nos podemos recuperar y cómo podemos utilizar la comedia como un instrumento para sobrevivir en estos momentos?
Mira, está buena esa pregunta, me gusta. Yo diría que cuando ya, por ejemplo, ahora mismo estamos pasando en lo que, el tiempo que está escuchando este episodio, no sé, hay gente que está harta, definitivamente. Claro. Pero el mundo se está adaptando a este nuevo mundo. Dije, ok, yo creo que yo leí un tweet de un pana que dice que la gente está preguntando, ¿y cuándo van a quitar esto? ¿Cuándo van a quitar esto? ¿Para qué tú quieres que lo quiten? ¿Para tú volver a ser puerco? Tú debiste desde un principio lavarte las manos. Tú debiste ser alguien que no tuviera estornudándole y tosiéndole arriba a la gente. O sea, como que la gente está teniendo conciencia. O sea, es como el golpe tuvo que ser muy fuerte. Entonces ya no estamos adaptando a esto. Okay. O sea, uno se está devolviendo de la puerta. Ah, mi mascarilla, ¿verdad? Como que uno es Spider-Man y se me quedó la jodida careta. ¿Verdad? Entonces tú te devuelves a eso. Entonces ya uno entiende que hay que un nivel estándar que es el que vamos a estar viviendo. Entonces ya... Cuando ya nos recuperemos de eso, creo que la gente va a necesitar ese escape. Y lo busca. Por eso todo el mundo busca algo de entretención, como que aislarse. Estamos trancados, sí. Es parte de que esto no es, no sé, no hay un brote mayor. O sea, como que esto no crezca más de lo que está creciendo. Pero cuando ya nos adaptemos a esto, okay, sí, ya tengo que ir a un sitio... La mascarilla va a venir con hoyito para poner un sorbete y vamos a tener que beber cerveza con calimete. Con todo y mascarilla. Dije, ok, esto es para mí. Entonces, como que esta adaptación es inevitable. Todo el mundo va a tener que adaptarse y vamos a aprender de nuevo a cómo botar el golpe. Porque para mí es una forma de quitarte el estrés. Y así vimos nosotros. A mí me da nervios todavía subir a tarima. O sea, cuando yo voy a subir a tarima, yo hasta respiro. Si yo sé que es mi turno, yo hago así, como que respiro. Y voy. Pero después que ya yo pongo un pie arriba, ya. Ese es mi ring. Y soy yo que voy a luchar. Entonces, creo que la gente ya está sintiendo, buscando buscar cómo botar el golpe. Y creo que vamos a pasar bien. Lo que sí estamos buscándole la vuelta, por otro lado. Por ejemplo, ustedes mencionaron que vieron el show de Starling. Que sí, estamos buscando. Es una opción. Eso fue un invento. Pero nosotros tenemos, del grupo de nosotros, meses pensando. Y habíamos pensado en Vimeo. Y Vimeo de repente tiró Vimeo On Demand. Dije, oh, pero mira, vamos a probar esto. Y editamos el show. Porque trabajamos en equipo. Y entonces, pueden verlo así mismo. ¿Para qué te casaste? La forma más fácil de buscar el link de eso, aunque estoy haciendo promo para un buen amigo mío, es vayan @ztarling, porque es Starling con Z, y el link de él está el link, el show de él. Es la forma más fácil de buscarlo. Y ese show está bueno. Entonces, y es una forma de un pay-per-view, básicamente, de un show que tú puedes verlo. Entonces, estamos buscándole la vuelta.
Y vale la pena, sí. Porque está muy bueno, en verdad.
Claro. Entonces estamos buscando la vuelta nosotros a cómo poder seguir entreteniendo a la gente. Esto no es normal, ¿sato? Para nosotros no es nada normal. Y cuando hablamos, no es de que es, ok, se acabó esto. No, nosotros tenemos que volver a reinventarnos. Nosotros tenemos que pensar en plataforma streaming. Ya para este podcast ya había pasado, pueden buscarlo en YouTube, que es 8:46 de Dave Chappelle, que es el primer show al aire libre, no necesariamente de comedia, porque él todavía está con la libretica, o sea que él lo escribió y fue para allá. Como que escribió algo, dijo que okay, ven, tengo esta media hora, Pablo, lo pueden ver, buenísimo, pero es como una queja social de lo que está pasando en estos tiempos con George Floyd y todo eso, como que es fuerte, pero él mismo lo dice, que bueno, este es el primer show legal que se está haciendo con distanciamiento social al aire libre, para evitar cerrado, y literalmente ya eran día dos sillitas, marcadas con un spray de enagrama, un spray que se borra con agua, y distanciamiento social, todo el mundo separado, un corito, literalmente. Yo no creo que haya más de 40 personas. En un patio. Y oye, eso lo hizo en su casa.
Melaza, y en ese mismo sentido del stand-up, una persona que quiere empezar a hacer stand-up, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué debe de hacer?
Yo voy a decir que me tiren, pero en el mismo Comedy Club, nosotros periódicamente estamos dando talleres de stand-up, que no es de que sí es para aprender, pero lo que damos es herramienta de qué tú puedes utilizar, porque no todo funciona lo mismo para todo el mundo. Por ejemplo, el tipo de comedia que yo hago, de lo que yo escribo, vamos a ponerlo así, no es lo mismo que escribe Elías, ni lo que escribe Starling, ni lo que escribe Pancake, que es el más joven de nosotros. Entonces, cada quien toma tiempo tú entenderte tú, de cómo tú funcionas. O sea, que puede escribirnos el Comedy Club, nosotros hacemos talleres. También, si tú tienes una idea de que, hey, mira, ¿cómo yo puedo desarrollar eso? Escríbeme, @DavidMelaza. Y yo te puedo dar, no te diría consejo, básicamente, no te puedo ayudar a modificar, te puedo ayudar a modificar un chiste si se me ocurre algo, pero yo no te lo voy a cambiar porque es tu idea y eso es como por respeto.
Y es tu vivencia, lo que tú vives.
Sí, sí, pero tú me puedes dar un chiste y yo te digo, okay, mira, sí, yo te puedo, yo, no hay problema, nosotros estamos totalmente abiertos al todo que quieres hacer stand-up. Ojalá y hayan 200 personas que quieran hacer stand-up. ¿Por qué? Porque nos da más fuerza como movimiento. Ya no es una moda. Yo tengo 2 años, creo, diciéndolo. Nosotros no somos una moda. Nosotros ya somos una opción de entretenimiento.
Así es.
Hay gente que iba al cine para entretenerse, pero hay gente que va al comedy solo. O sea, hay gente que, ah, bueno, nadie quiere ir por comedy. Vaya solo, mi hermano. Mucha gente va solo. Tenemos mesas para compartir. Bueno, ahora va a ser diferente, no sé cómo va a ser el formato, pero sí tenemos opciones para personas. Si tú quieres ir solo, no hay ningún problema. Ve y goza de tu show solo y le manda video a los amigos tuyos para que digan, ¡ja!
Estoy aquí.
No como
lomo.
Estoy aquí. Sí, porque nada más hay dos opciones. Estoy aquí o como o Wisin. ¡Ja! ¡W! O sea, nada más tú vas y relaja. Pero sí, pueden, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Lo que tiene que tener es el valor. Miedo escénico. Yo lo mencioné hace un rato. A mí todavía me da. El miedo escénico es lo que te da a ti cierta, te mantiene los pies en la tierra. Porque yo no le pierdo, yo me preocupo porque lo que yo vaya a decir de risa, y eso es lo que me mantiene a mí, dije, ok, sí, pues vamos, como que Eduardo Santos, antes de subir, él corre, él sale al pasillo del comedy, y él da dos o tres vueltas, como para botar atención. Y también, sí, hay muchas cosas. Y si lo quiere hacer por YouTube o Instagram, y otra cosa, todo el mundo se descula. Y tú te vas a sentir como una pupú. Y eso es normal. Y después tú te sientes de pupú a pupusa. Y después tú sigues balando hasta que tú te des cuenta que todos somos un inodoro. Entonces ya tú dices, ok, pero no me siento tan mal. Tú te adaptas a ti. Si tú te va mal, o sea, si a ti te va mal, no cambie del chiste, cambia de público. Y después si cambia de público, ok, búscale la vuelta. Y después lo modifica. Y es práctica. Toma meses arreglar un chiste. Y hay un día que hay un chiste que funciona. Y hay chistes que no son chistes, que la gente se ríe. Y yo digo, mira, se quedó.
Y se
porque
quedó.
Sí.
Tú sabes que entonces, claro. Hay una pregunta para ti. Nosotros, en Aguacatico, nosotros somos creatividad funcional para la vida cotidiana. Y parte de los productos de Aguacatico son las agendas, los planners, y también unas cuantas cosas que vienen por ahí. Pero entonces, me gustaría saber cómo tú te organizas. O sea, ¿qué herramientas tú usas, por ejemplo, para tú desarrollar tus contenidos? ¿Tú usas un cuaderno? ¿Tú utilizas tu laptop? ¿Tú utilizas una app?
Tengo.
Y también, ¿cómo tú te organizas ¿cómo tú te organizas tú tu calendario? O sea, ¿cómo tú programas tu trabajo como artista?
Yo, hay que escribir todo. O sea, nada funciona mejor que escribir a mano. Porque tú estás en un ejercicio mental. Lo que sí yo hago es, tengo muchas libretas. Tengo libretas de hace años y funciona. Y compro libretas cada rato. Lo que sí comencé fue a organizar mis libretas por, ok, yo tengo una libreta que ahí yo escribo todos los chistes de Luciano, que son del Diablazo. Yo tengo otra libreta que son los chistes del show Botao. Yo tengo otra libreta que son solamente chistes, que son chistes crueles, chistes que son que es más cortico, pero yo me sé los chistes, nada más tengo los títulos. Algo que sí puedo recomendar a los que están interesados en hacer stand-up, tienen que verlo como una especie de guión. Tú estás haciendo una historia y tú te puede ocurrir algo, pero los chistes, a todos mis chistes, todos tienen título. Todos los chistes míos, que es un chiste de una línea, tiene un título. Que es una palabra, o sea, es una palabra que como un título y tú ves mi guión y tú dices que okay, tú no lo entiendes. Ni siquiera te hace sentido para ti, pero me hace sentido a mí. Y yo me sé el chiste. Entonces, lo que yo hago es que yo lo escribo y voy desarrollando y voy extendiendo hasta que yo tengo menos títulos porque ya yo voy agrupando mejor. Y de agenda, yo tengo en la pared mía dos. Hay en IKEA venden como una payola gratis. Whatever.
La payola,
como sí. Una especie de calendario que es para la semana. Que se raya con marcador. Pero tengo otra que dice Don't Forget to Do, que es un cristal que yo rayo. Como ustedes han visto un viaje de agencia que tiene como que rayan en todos los papeles cenizos. Esto es una corti chiquita que yo tengo. Que ahí yo escribo, ahí yo estoy escribiendo los títulos de los guiones del podcast nuevo que comencé. Y en la semana la organizo en el semanario. Y tengo una agenda física. Yo le escribo en la digital. Pero la agenda física, si ya tú lo escribiste en la agenda física, esa es tu prueba de que tú lo escribiste y no hay un maco. Pues dices, ay, verdad. Porque tú mismo dices, verdad, me olvidé, ¿no? Y yo reviso reviso mi agenda. Aunque yo estoy en mi casa trancado, yo escribo mi agenda y escribo lo que yo hice. Si hice algo y que mira, se me ocurrió de nuevo, yo escribí que no estaba en agenda, pero escribí tal chiste nuevo. Lo puse. Hice algo productivo para mí. Hay que ser organizado. Todo de disciplina.
Sí, de hecho nosotros, esa parte del lema de nosotros, que ser organizado no tiene que ser aburrido. Y me gusta mucho que tú dijiste algo para mí. Algo que nosotros estamos recomendando, por ejemplo, ahora que estamos pasando por esta situación, es para uno mantenerse motivado, porque realmente es muy difícil. Y yo misma soy una que, aunque hablamos de eso, a mí la ansiedad a veces me mata, la misma depresión, pero yo saber que he usado este tiempo para invertir en mí y en avanzar mis propios proyectos. Entonces, me gusta mucho que tú compartas tu historia de cómo escribiendo tú mismo te organizas. O sea, que sí. Muchas gracias.
Y escribir todo, hasta los chistes malos. todo. Mira, tanto, tú escribes 10 ideas. De esas 10 ideas, una tiene potencial. No es que buena, tiene potencial.
Y
de esa idea, sí, puede funcionar. Y yo tengo una caja que literalmente es una caja de IKEA. Esa que es de la verde, negra, que venden barata, que la tapa ni siquiera engancha, que dice así mismo, old paperwork. Ahí yo tengo todas las hojas de todos los chistes malos, pero esos son chistes que yo revisé, mira, estos chistes no sirven, pero esos chistes ya están escritos y no sé, y ya yo sé que esa idea no la voy a forzar más. Y esa idea está ahí, está sepultada, no la voy a botar, no la voy a quemar, eso está ahí. Vamos a suponer de aquí a 20 años. Y dije, coño, pero ya yo tengo una mejor forma de buscar tal idea. Tanto que tú puedes ser que recupere algo, o a lo mejor se te ocurre algo mejor, pero la idea, aunque sea mala, hay que escribirla. Y después tú la guardas y la trancas. Eso es lo mejor que yo puedo hacer.
Bueno, pues perfecto, señores. Yo quiero primero agradecer a Melaza por estar aquí en el podcast en este episodio, el día de hoy.
De estreno.
Iniciando, estrenando temporada.
Estrenando temporada, para nosotros realmente es muy, muy pero que estrenar temporada con un pana.
Claro. De verdad. Y una persona tan talentosa también.
También. Gracias. He tratado.
Y nada, muchas gracias, Melaza. Y para ustedes, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Aguacatico RD, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
Sí. Melaza, ¿dónde te pueden encontrar nuestros podcast escuchas?
En todos los lados como David Melaza, @David Melaza. Me he patentizado a buscarlo. Hasta el TikTok lo saqué, aunque yo no suba nada, por si acaso, para que nadie invente.
Claro. ¿Y tu podcast también?
Y el podcast nuevo que inicié se llama Tardes de Bechamel, así mismo, @TardesdeBechamel.
En Spotify.
Spotify, y el único sitio donde no suena es Radio Guarachita, pero te cuentan en todos los lados.
Nítido.
Claro. Bueno, señores, muchísimas gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico. No olviden comentar, dejar sus likes y, sobre todo, compartir.
Muchas gracias. Nos vemos, señores.
Bye.